Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 2 meses confinados en España. De todas las imágenes que hemos visto durante estas semanas, hay algunas que llaman la atención. Son las que protagonizan animales, que se dejan ver por lugares que no suelen frecuentar. Algunos animales salvajes que se pasean por el centro de grandes ciudades, cetáceos que se acercan a muy pocos metros de la costa. Seguro que a ti te ha llegado alguno de estos vídeos.
Un puñetero jabalí, en la calle, en pleno Madrid centro. No me lo puedo creer.
El jabalí se paseaba por la ciudad en medio de la noche madrileña. Después llegaron más vídeos, más jabalíes campando a sus anchas. Eso en tierra firme. Si miramos al mar, puede verse una estampa similar. En la costa valenciana nunca se habían observado tantos cetáceos y tan cerca de la gente. Mira, esto es en Denia.
Mira, los tengo delante.
Mira, qué bonitos.
Claro, precioso. Cosas como esta nos hace preguntarnos en nuestra sección de ciencia si es cierto que los animales han ocupado en parte el espacio del hombre durante el confinamiento. Claro, yo estos días atrás pasaba por Madrid con el coche y es que las palomas estaban en mitad de la calle Bravo Murillo tan campantes. Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, hemos visto corzos corriendo por Valladolid, jabalíes por la ciudad universitaria o por las tablas en Madrid. Hemos visto cabras pegando brincos por el centro de un pueblo en Cádiz. No es muy normal, ¿no?
Bueno, no es habitual, efectivamente, y porque tampoco estamos viviendo en una situación de convivencia animales y humanos habitual, ¿no? O habitual, como estamos acostumbrados, pues desde que los humanos ocupamos espacios que antaño pertenecían pues a la fauna y a la flora. Claro, lo que estamos viendo en estos casos, que no deja de ser algo anecdótico, no hay una evidencia de que esto sea permanente ni que sea muy constante, lo que estamos viendo generalmente es que hay animales que ya viven en zonas fronterizas con el ser humano, todas estas especies ya pues están habituadas a acercarse lo más posible a los dominios del ser humano y vivimos en frontera con ellos, pues en sus habituales campeos, en sus tránsitos para buscar alimentos, claro, han ampliado su radio de acción. No es que estén colonizando ni anidando en nuestra zona, pero han ampliado su área de campeo y por eso los vemos más fácilmente.
¿Vamos a por el experto?
Claro que sí.
Eduardo Galante es catedrático de zoología en la Universidad de Alicante. Profesor Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A nosotros, como receptores de esos vídeos, seguro que a ti te han llegado mogollón también, nos sorprende. ¿A ti te sorprende como zoólogo?
Hombre, es bonito.
Sí, es verdad. Es bonito, lo del jabalí por la M30, sí, está chulo.
Sí, es bonito, es divertido. Da una sensación irreal de recuperación de la naturaleza.
Ya.
Y lo que está haciendo esos animales no es penetrar en nuestros ecosistemas, sino que nosotros hemos penetrado en los suyos. Y cuando desaparece la acción del hombre, cuando hay tranquilidad en el campo, no hay humanos, no hay ruidos, etcétera, los animales se expanden otra vez por su territorio y acaban penetrando por las calles, por los jardines y acercándose a las costas.
¿Por qué un jabalí baja, y eso sí que es verdad, y fuera de bromas, y atraviesa la M30 una noche y le ves paseando por Madrid?
Claro, porque primero hay una superabundancia de población de jabalíes en la península ibérica. Entonces eso hace que deje de estar confinado en sus hábitats diarios, donde están esos en la maleza, y explora y busca otros sitios que encuentra desiertos sin, no encuentra obstáculos de ningún tipo, y entonces lo atraviesa y pues lo atraviesa y puede hacer pues largos recorridos a través de una carretera, porque nada le está molestando y entonces simplemente ha sido grabado casi de casualidad por alguna persona cercana. Pero
Jorge,
no es otra cosa que los animales recuperan sus espacios cuando no son molestados.
Claro, eso es así, y evidentemente antes decíamos que había algunas especies animales que están acostumbradas a convivir en las lindes del espacio que hemos ocupado los seres humanos. Entonces, claro, al final eso. Pero hay otras que nos sorprende un poco más, por ejemplo, los cetáceos, que se avistan ahora con más facilidad casi desde la propia playa, desde la propia costa. A lo mejor eso responde a otro tipo de causas, porque ahí es un poquito más complicado. Los cetáceos no suelen vivir tan en las lindes de nuestro estilo de vida, ¿no?
Puede ser, pero desde luego yo creo que volvemos a lo mismo. El cetáceo, por ejemplo, en las costas estas, yo vivo en Alicante, en las costas estas de la región de Levante Ibérico, pues siempre hay, pero es casi anecdótico verlos. ¿Por qué? Porque es que son millones de personas viviendo en la costa, embarcaciones continuas, ruidos, etcétera, que les ahuyenta. En el momento que ha habido calma, no han salido, ni siquiera han podido salir los pescadores de bajura a pescar, pues entonces ya no hay ruido de ningún tipo. Los entonces se acercan hacia la costa tranquilamente, siguen, exploran nuevos hábitats, y entonces nuevos hábitats o recuperan esos suyos cercanos de la costa. Y por eso los, y entonces los vemos de forma más abundante. No es que haya aumentado la población, es simplemente que se han acercado más a la costa. Uh-huh. Y entonces incluso llegamos, pues, esas anécdotas del tiburón peregrino que impresiona mucho porque tiene una longitud casi de 8 metros, pero que son de lo más inofensivo porque se alimentan de plancton. Entonces andan buscando nuevas zonas de alimento en esas zonas que están en calma, que la fauna y flora está tranquila y que los procesos ecológicos se están dando con toda normalidad.
Eduardo, tu especialidad es la entomología, es decir, los insectos. Aparte de que estamos en primavera, no es que mirar alrededor para darte cuenta de que hay un montón. ¿Algunos se han aprovechado también de esta circunstancia?
Pues yo creo que no. O sea, el periodo de... A nosotros se nos ha hecho muy largo, pero son solo 2 meses.
Ya.
Y 2 meses en un ciclo de la naturaleza no,
claro,
es nada.
Claro.
Y los insectos, la exploración de territorios no depende, como puede ser un mamífero que tiene otros sistemas de percepción del medio y de búsqueda de alimento y de búsqueda de refugios. Un insecto es otra biología que tienen, y la abundancia o no sigue dependiendo, pues, de la calidad de los hábitats que tengamos, de la fragmentación, de la alteración, de los cambios de uso de suelo,
del
nivel de plaguicidas, claro, que se le echa en la agricultura, y todo eso pues no ha cambiado.
Claro.
El territorio sigue fragmentado, los terrenos degradados siguen igual, y la agricultura ha seguido su curso, ha seguido produciendo alimento, y unos más y otros menos habrán echado el mismo nivel de agroquímicos en el medio, aunque cada vez está mucho más regulado por la Unión Europea y por las normativas españolas el uso de plaguicidas, pero los hay permitidos que están afectando. Todo es unido, evidentemente, al cambio climático, que está influyendo mucho también en las distribuciones y cambios de biología de muchos insectos.
Tu última pregunta, Jorge, por favor.
Pues yo creo que estamos todos, hombre, hemos, y lo ha dicho Eduardo, es bonito verlo, nos hemos acercado a algunos animales que algunas personas nunca han tenido oportunidad de ver. Para los animales posiblemente también sea pues beneficioso ampliar sus hábitats, aunque sea momentáneamente. Yo no sé, Eduardo, si hay algún aspecto negativo de esto. Si esa difusión de las fronteras entre el ser humano y los animales puede producir conflictos, problemas,
bueno,
con la ganadería, o yo qué sé, transmisión,
bueno,
de enfermedades.
Efectivamente, o sea, ahí evidentemente nosotros hemos ampliado las fronteras de ocupación de territorio, por lo tanto están arrinconados, aunque no lo apreciemos y no nos demos cuenta, eso, están cada vez más arrinconados los animales, y estos grandes animales que viven en la frontera con nosotros, pues, efectivamente, pueden penetrar en nuestro mundo, que es el mundo transformado, el mundo urbano, el mundo agrícola, y entonces en algunas ocasiones pues sí pueden producir ciertos daños. Pues esto es lo que empieza a ver, pues lo vemos con el lobo, lo vemos con el oso, actualmente recuperación en la zona de los cornisa cantábrica, lo vemos con los corzos, en muchos sitios que hay una sobrepoblación, o sea, esas son las interacciones que ocurren con el hombre en muchos sitios y que pueden provocar pequeñas alteraciones. Otras son ya las grandes alteraciones que tenemos de ecosistemas y que nos pueden traer grandes problemas, como las pandemias que
hablando,
estamos viviendo en ese momento.
Me la has dejado botando y me queda un minuto, por favor, Eduardo. Hablando,
sí,
de pandemias, escribiste hace unas semanas un artículo en el que decías que el coronavirus era, comillas, una respuesta de la naturaleza al ser humano. ¿Por qué?
Sí, Pues es que sí, hablaba de que la COVID-19 debería de cambiar nuestra relación con la naturaleza. Hemos fragmentado, hemos alterado, hemos eliminado las fronteras esas naturales y hemos penetrado en muchos sitios, en zonas donde el hombre no estaba. El virus no es una ente artificial, el virus es de la naturaleza. Son millones de virus que hay en la naturaleza y son hospedadores muchos animales como los murciélagos. En este caso, si nosotros llegamos a esas zonas recónditas donde están esos animales que nunca habíamos puesto en contacto con ellos y además los manipulamos, los cogemos para alimentación, para lo que sea, no estamos exentos del riesgo de que se nos transmita un virus de esto. Eso, unido a la globalización del siglo, finales del siglo XX, XXI, donde todos nos movemos por todo el planeta, por cualquier sitio, somos transmisores de cualquier virus y es muy rápida que se extienda. Virosis de ese tipo, estoy seguro que en la historia se habrá producido, pero estaban localizados en algún sitio determinado donde las personas no se movían. La movilidad transfiere el virus por todos los sitios. Esa pandemia ya estaba anunciada, o sea, pandemias de tipo están anunciadas. Hay artículos científicos de hace más de 3 años que ya hablaban de los coronavirus, sí, los murciélagos y la posibilidad de pandemia. Y si se echa un vistazo a las redes, simplemente buscando coronavirus, salen más de 8.000 referencias científicas. Los científicos lo venían diciendo, los medios venían anunciando, pero parece ser que a veces no logramos que se llegue donde tiene que llegar. O el mensaje con el suficiente tiempo o con la suficiente credibilidad que a veces pasa.
Dicho de otra manera, a lo mejor llega, pero no lo hacen caso. Eduardo, me quedo con la bala dentro y eso de cómo el hombre ha tocado la naturaleza para todo este desastre, lo tratamos otro día en profundidad. ¿Te parece? Te llamamos otro día.
Perfecto. Cuando
me
queráis,
parece muy
encantado.
Interesante. Eduardo, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches, profesor. Adiós.
Adiós, buenas noches.
Jorge, lo abordamos en profundidad en un tema del día la semana que viene. ¿Cómo el hombre, qué hemos hecho para tocar la naturaleza que se haya cabreado tanto? ¿Te parece?
Me parece fundamental porque además nos dará pistas para cómo combatir la próxima, que habrá una próxima, así que no cometamos
Seguro.
Los mismos errores.
Venga, pues quedamos para un tema del día. Gracias,
Genial.
George.
Pasa buena noche, hasta otra.
Chao.